Abra su Biblia, por favor, a Éxodo capítulo 16, versículo 1 al 3. Éxodo 16, del 1 al 3. Dice así las Sagradas Escrituras. Éxodo 16, 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Señor, gracias. Gracias por tu salvación y perdónanos por nuestra ingratitud, porque muchas veces no entendemos, Señor, tus propósitos. Pensamos, sentimos o hablamos cosas que no deberíamos de decir, Señor. Te pedimos que nos perdones y nos limpies, Señor, por nuestra arrogancia, nuestra ignorancia acerca de tu obra. Señor, háblanos, Señor, por tu palabra. Trae respuesta al corazón. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento encontramos la ley de la fe, la cual es divina. Es por donde Dios opera, es el canal por donde Dios canaliza todas sus bendiciones a favor nuestro. Pero también existe la ley de la incredulidad, pero del reino satánico, donde Satanás ve que hay incredulidad. Es a través de este pecado por el cual Satanás opera. Vemos, por ejemplo, personas, familias, naciones enteras que han caído en el problema, en el pecado de la incredulidad, y nosotros quisiéramos ver que esas naciones pudieran salir de su ignorancia, pero han decidido mantenerse en la incredulidad. Dios quisiera operar, quisiera hacer grandes cosas, pero no puede. Es lo mismo que pasó cuando Jesús quiso hacer milagros en la ciudad de Nazaret. Dice la Biblia que no pudo hacer milagros por causa de la incredulidad. En otras palabras, la incredulidad amarra las manos de Dios, pero la fe desata las manos de Dios para que Él actúe. Entonces podemos decir que la ley de la fe es la arteria principal por donde Dios quiere proveer lo que necesitamos, sea esto espiritual, emocional, intelectual, económico, familiar, laboral, etc. Dios quiere hacer cosas grandes, pero es a través de la fe. Así como el reino de Dios tiene leyes, así también en el reino de Satanás hay leyes por donde se opera. En toda nación, en todo pueblo, en toda empresa, aún en toda familia, hay normas y hay leyes que se tienen que respetar. Y dentro del reino de Dios existe una de estas leyes muy importante, que es la ley de la fe. En una oportunidad, Jairo viene delante de Jesús porque su hija estaba agonizando. Cuando Jesús iba de camino para sanar a la niña, dice la Biblia que la niña falleció. Y Jesús le dijo a Jairo: cree solamente. Cuando llegan a casa, encontraron a muchos que estaban llorando. Y Jesús dijo estas palabras: ¿por qué lloráis? La niña no está muerta, duerme. Entonces empezaron a burlar del Señor. Eso hizo que la incredulidad que había en ese grupo de llorones brotara. Y se burlaron de Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Sacó a todos los incrédulos, y solamente quedó él, sus dos discípulos y ambos padres de la niña, y Jesús resucitó a esta niña que tenía 12 años. Hermanos, Dios quiere hacer cosas grandes, pero tiene que sacar de su corazón y de mi corazón, cada uno tenemos que sacar la incredulidad. Y Dios nos muestra en qué nivel de fe o si hay incredulidad de nuestra vida, necesitamos poder evaluar y sacarla de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirnos. Y vemos acá en esta porción que hemos leído, donde el Señor, después que había sacado de Egipto a este pueblo, 3 días después, estamos hablando 3 días después de haber visto el milagro tan sorprendente que el mar se abrió y luego se cerró, 3 días después llega a Gamara, un lugar donde las aguas no eran potables, eran amargas, y Dios le mandó a Moisés que tirara un árbol, en la cual hizo que se endulzaran las aguas, se hicieran potables. O sea, vieron un milagro. Más adelante, estamos hablando que una semana después encuentran un oasis de 12 fuentes llamado Elim. Todo el pueblo tomó agua, descansó bajo 70 palmeras y bueno, ahí reposaron. Estamos entonces entre 3 a 2 semanas después, oiga bien, de haber visto todas esas maravillas de Dios, en medio del desierto de Sin, el pueblo otra vez comienza a murmurar. La pregunta es, ¿por qué? ¿Acaso no recordaban lo que Dios había hecho un mes atrás cuando abrió el Mar Rojo? 27 días atrás había endulzado las aguas de Mara. 15 días atrás aproximadamente Dios los había llevado a Elim. Y ahora, ¿por qué en tan corto tiempo ahora empiezan a murmurar? La pregunta es, hermanos, ¿por qué tanta prueba? ¿Por qué vienen estas dificultades? Hermanos, es porque Dios anda buscando algo muy importante. Es que usted y yo aprendamos a vivir en la ley de la fe. Es por eso que quiero hablar bajo el tema, hasta que aprendamos a vivir por la fe. Las pruebas van a venir una y otra vez, hasta que aprendamos a vivir por la fe. Diga conmigo, hasta que aprendamos a vivir por la fe. Otra vez, hasta que aprendamos a vivir por la fe. Vemos esta dificultad en el desierto de Sin. Entonces vemos aquí, hermanos, un primer detalle que quiero resaltar, y es este. Vemos la resistencia a no querer vivir por la fe. El pueblo físicamente había salido de Egipto, pero mentalmente no. Ellos querían seguir pensando a la manera de un esclavo. Pero una persona que es libre en Cristo piensa a través de los ojos de la fe. Una de las cosas que más cuesta en la vida cristiana es abandonar el bagaje de criterios, de ideas, de filosofías que hay en el sistema, en el mundo, patrones culturales, cosas que hemos, hermanos, hemos estado acondicionados en nuestra vida diaria, en el pasado, bajo el gobierno del pecado y de la carne y de Satanás. Y tenemos todavía una mentalidad de esclavos y no la mentalidad de hijos de Dios. Entonces vemos aquí por lo menos algunas causas por las cuales se resiste a no querer vivir por la fe. En primer lugar, por no reconocer la necesidad de la corrección. Recuerde que la prueba no es otra cosa que nos ayuda a purificar nuestra vida, a corregir lo que está mal en nosotros. La soberbia, la vanidad nos ha engañado, pensamos que nosotros no necesitamos corrección. Hermanos, todos necesitamos corrección. Todos necesitamos ser enseñados, todos necesitamos ser pulidos en el camino de la obra de Dios. Moisés estaba dentro del pueblo, él necesitaba ser purificado. Josué, Aarón, todos, todo el pueblo. Así que cuando alguien le ha engañado su propia vanidad y prepotencia y viene la prueba, se asusta y dice, ¿por qué? No tiene que preguntarse por qué. Usted y yo, hermanos, estamos en proceso de perfeccionamiento. O ya cree que usted es un diamante pulido de las calles de oro de la Nueva Jerusalén. No, estamos en un proceso de corrección. Entonces, cuando no se reconoce la necesidad de la corrección, esto es un obstáculo para vivir por la fe. Otra causa es no querer aprender de las lecciones del pasado. ¿Habían ellos tenido evidencia de la fidelidad de Dios? Claro que sí. Ya mencioné alguna de ellas. En el caso de Mara, cómo Dios endulza estas aguas, las hace potables. En Elim, 12 fuentes y 70 palmeras, reposó el pueblo, pudo beber. Pero ahora, 15 días aproximadamente después, se le olvidó la fidelidad de Dios. ¿Qué es lo que pasa con nosotros, hermanos? ¿Por qué tan rápidamente se nos olvida que el año pasado Dios tuvo misericordia de nosotros? El mes pasado, cada día, la semana anterior, hermano, hay evidencias claras del cuidado de Dios para con cada uno de nosotros. Nos ha fortalecido en la fe, nos ha ayudado, nos ha dado palabra de ánimo. El Espíritu Santo nos ha consolado, ¿sí o no, hermanos? Vemos cómo el Señor ha provisto trabajo, ha provisto el alimento, cómo de una manera providencial Dios ha dado cosas que usted ni yo le andamos pidiendo. Pero de repente, cuando viene la prueba, saltamos y decimos, pero la verdad que quizás ahora que soy cristiano, lo que Dios quiere es matarme, como decía este pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué salí de Egipto? En otras palabras, ¿para qué vine a los pies de Cristo? Ahora tengo problemas que antes no tenía. Ahora me veo en ciertas dificultades que antes de ser cristiano. Y empiezan a añorar la vida de derrota que tenían bajo el gobierno de Satanás. Y esto también, hermanos, sucede con muchos cristianos hoy en día. Muchos creyentes escuchan mensaje tras mensaje, enseñanza tras enseñanza, leen la Biblia, pero ¿qué es lo que sucede? Ellos ya decidieron lo que van a hacer. Entonces no crecen. El hecho de que estemos aquí, tengamos la misma oportunidad de estar escuchando la palabra, de que recibamos una enseñanza, de que leamos la Biblia, que oremos, que sirvamos, unos van a crecer y otros no. Unos crecen porque tienen fe y otros decrecen o no crecen porque también han caído en la incredulidad y han determinado, a pesar de escuchar una y otra vez la palabra, ellos han decidido qué es lo que van a hacer. Eso es lo que pasó con este pueblo. La mentalidad de Egipto estaba en ellos. Y así lo vamos a hacer, toda mi vida lo hice así y nadie me va a cambiar mi manera de pensar. Algunos han venido en esta reunión con esta mentalidad, han agarrado llave y tienen un filtro al estar escuchando el mensaje. Ustedes ya vinieron con una predisposición. ¿A qué? A resistir la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se crece. Y cuando viene el desierto de Sin, la palabra Sin en hebreo significa barro, cuando usted se encuentra en un lodazal, en una tierra árida, de repente empieza a saltar y empieza a reclamarle a Dios. ¿Y por qué? Si Dios existe, ¿por qué Dios no me provee esto? Y empieza a criticar a medio mundo, empieza a maldecir la vida. ¿Todo por qué? Porque no ha crecido, porque no quiso. No quiso crecer porque pensó que no necesitaba corrección. No quiso aprender de la fidelidad de Dios en el pasado y no quiere madurar por insistir en caminar en su propia prudencia. Entonces, esto lo ha traído a una condición de enano espiritualmente hablando. Y los efectos que son, va a tratar de desmotivar a los que creen con habladurías nacidas de la incredulidad. Dice que empezaron a murmurar contra Aarón y Moisés, hombres que caminaban por fe. ¿Qué es lo que pasa con una persona que no crece en la fe? Comienza a arremeter contra aquellos que están caminando en la fe. Como ellos no pueden, entonces lo critican. ¿Sí o no? ¿Se acuerda usted de del Quijote de la Mancha? Cuando hay un relato ahí cuando Sancho Panza, en medio de la oscuridad, iba con Don Quijote y los perros empezaban a ladrar. Y Sancho tenía miedo y le decía a Don Quijote: Don Quijote, los perros están ladrando. Y Don Quijote le dijo: no tengas temor. Cuando los perros ladran es porque estamos cerca de la ciudad. ¿Sabe que hay personas que lo que hacen es ladrar contra aquellos que caminan en la fe. Quieren de alguna manera atemorizarle, como sucedió acá. Lo empezaron a desmotivar. Y fíjense bien, hermano, cómo es que, por ejemplo, aún en el seno de la familia se puede ver. Por ejemplo, alguien que está caminando en la fe, otro que no camina en la fe, trata de quitarle la fe. Amistades, aún en el mismo ministerio. Otro de los efectos es que empieza a acusar de descuido e irresponsabilidad espiritual del liderazgo de Dios. Dios nos ha traído a este desierto para matarnos de hambre. Mejor hubiésemos muerto en Egipto. Hermanos, la Biblia dice que los pensamientos, dice es Dios, que tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de mal. ¿Por qué nosotros andamos pensando que Dios piensa mal de usted y de mí y que quiere hacernos daño? Dios no ha venido para hacernos daño. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero una persona llena de incredulidad, entonces piensa de esta manera y acusa a los demás de su propia inmadurez o de sus propios errores. Entonces nadie, esta persona, como no crece, entonces culpa a medio mundo de su desgracia espiritual. Ahora bien, entonces la resistencia a no querer vivir por fe es algo que ocurre hasta el día de hoy. Ahora, pero Dios, hermanos, como Él sabe, que la ley de la fe es algo en lo cual él opera, y para bendición suya y mía, Él nos va a enseñar a caminar como nuestros padres nos enseñaron a caminar. Usted recordará, bueno, usted no recuerda ni yo tampoco, pero en el caso de nuestros hijos, cuando empezaron a caminar, de repente los soltábamos. Que diera uno, dos, tres pasitos, aunque se cayera, pero así tenía que aprender. Me gustó mucho cuando vi a una madre en esta semana que su hijo se cayó y le dijo, levántese. Exacto, así tiene que ser. No irá, ay, pobrecito, mi niño se cayó. No, levántese. Porque sí podemos. Entonces, espiritualmente así sucede. Entonces, Dios en algún momento dado nos va a empezar a decir, muy bien, hijo, ahora vas a empezar a caminar. Pero para eso, hermanos, entonces viene aquí algo interesante. Vea la respuesta de Dios en el versículo 4, versículo 6. Ante la resistencia a no querer caminar por la fe. Entonces Dios tiene algo preparado. Mire de qué manera lo hace Dios. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Entonces vemos aquí la dependencia de Dios diariamente por la ley de la fe. Diariamente caía el maná y diariamente tenía que recogerse. Lo mismo con las codornices. Ahora, Dios hoy en día de la misma forma lo hace, y es a través del ejercicio diario de la fe por medio de las necesidades. La necesidad de comer lo llevaba a recoger. ¿Por qué Dios no, oiga bien esto, no satisface toda nuestra necesidad a largo plazo, sino a corto plazo? Diariamente hay una necesidad y diariamente se tiene que recoger, porque detrás de todo esto está el ejercicio de la ley de la fe. Por eso vemos que la provisión necesaria es para cada día. Pero nosotros tenemos un concepto totalmente errado y equivocado porque estamos demasiado materializados. Queremos tener una bodega de maná y un corral enorme o gallinero, por decirlo así, de codornices. Que Dios me provea en abundancia. Algunos dicen, si yo fuera millonario, caminaría por la fe. Al contrario, lo dañaría horriblemente. Caminaría por vista. Entonces Dios diariamente, hermano, Él sabe las necesidades. Por eso en el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día. No dice que le pidamos el pan de la semana, el pan de 3 meses o de todo el año. Entonces, ¿por qué es necesario, hermanos, que exista necesidad y provisión? porque de esa manera vamos creciendo en la fe. Cada día que este pueblo se levantaba a recoger el maná de que caía del cielo, ellos estaban ejercitando la fe. Por eso Dios, hermanos, no nunca va a quitar hasta que nosotros hayamos madurado en la fe. Porque es curioso, el maná dejó de caer hasta que entraron en la tierra que fluye leche y miel. Y hasta que usted y yo entremos en la madurez espiritual, la necesidad y la provisión irá en forma medida. Porque eso nos va ayudando a que podamos crecer entonces en la fe. Hay una dependencia de Dios. Ahora, uno de los problemas es que nosotros normalmente tenemos duda acerca de quién nosotros somos. Y esto nos impide en poder caminar en la fe. Dice el versículo 6. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Cómo es esto, hermanos? Dice: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Acaso no habían salido de Egipto físicamente? Claro que sí. Estaban a un mes de distancia de Egipto. Pero mentalmente ellos no habían salido. Y le dice: en la tarde sabrán ustedes que han salido de Egipto. Hoy en día sucede lo mismo. Nos cuesta aceptar nuestra nueva identidad en Cristo el Señor. No estamos dispuestos a aceptar tan fácilmente que por venir al Señor de esta manera: Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre que derramaste de la cruz del Calvario, perdóname, Señor, ven a vivir a mi corazón, te recibo como mi Salvador y Señor. Y cuando uno hace esta oración, nos cuesta entender, hermanos, que hemos nacido de nuevo y que ahora somos hijos de Dios. Entonces eso, de repente nosotros decimos: no, es que no es posible que he salido. Sí, hermanos, hemos salido, y esto nos lleva a que nosotros no estamos tan fácilmente dispuestos a aceptar nuestra nueva identidad. Porque tenemos varios problemas dentro de ellos por no estar conscientes de dónde nos libró el Señor Jesús. ¿De qué nos libró Jesús? Hermano, mire, Dios nos ha sacado de las garras del pecado y por ende de la condenación eterna y de las garras de Satanás. Y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, si espiritualmente, hermano, eso es una verdad, yo tengo que aceptarlo, porque es, mire, yo les aseguro que si algunos, para poder creer de dónde Dios lo sacó, fuera necesario irse de vacaciones 3 días al infierno, les aseguro que creerían: ay, Señor, gracias, Padre. Pero no necesitamos ir al infierno, 3 días de vacación. Entonces, hermano, por eso Cristo vino a morir para rescatar. Y yo tengo que aceptar que ahora que el Espíritu Santo mora en mi corazón, soy hijo de Dios. Y otros, porque no aceptan por gracia lo que somos. Eso nos impide en poder realmente tener una aceptación de nuestra identidad, porque algunos todavía piensan que la salvación se compra con obras o con penitencias o con asistencia a la iglesia o con cualquier otra cosa. No, la salvación es por gracia, por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando yo acepto por gracia lo que Dios me ha dado, podemos decir como Pablo: no merezco ser apóstol porque perseguí a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermano, aceptemos nuestra nueva identidad. Si Cristo nos ha hecho libres, tengo que pensar como un cristiano libre en Cristo el Señor. Una mentalidad completamente nueva. Algunos no quieren aceptar la realidad presente, que estamos fuera ya de Egipto. Hermano, usted y yo no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Pero no somos peregrinos y advenedizos, dice la Biblia. Ahora, cuando yo renuncio a la duda acerca de mi identidad, entonces voy a poder caminar por la fe. Ahora, ¿cómo puede usted saber que usted es un hijo, una hija de Dios? Dice en el versículo 7, y a la mañana veréis la gloria de Jehová. ¿A qué se está refiriendo? El maná iba a caer. ¿Dios ha provisto su maná a usted y a mí? ¿Sí o no, hermanos? Claro que sí. Es la vida espiritual. La Biblia dice en Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice, los que no son engendrados de voluntad de carne, sino de Dios, del Espíritu. Ahora, si usted y yo somos engendrados por Dios, entonces soy hijo de Dios. Entonces, ese maná que ha venido a mi corazón, así como el maná físicamente cae para alimentar a ese pueblo, ahora Cristo es el maná de mi alma. Y si Cristo está en mí, entonces soy de Cristo, ¿sí o no, hermanos? Ahora, pero y esto también no solamente por la provisión espiritual, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que es el sello de nuestra salvación, la garantía de nuestra salvación. Entonces, pero también a través del cuidado que Dios tiene sobre nosotros. Hermanos, si Dios nos ha dado lo más grande, que es la salvación en Cristo, dice Romanos capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, ¿qué le cuesta a Dios darnos un poquito de maná? Nada. Lo más grande Él ya lo dio, es su persona. Ahora, si Él ya nos dio esto, yo debo, cuando veo, por ejemplo, los detalles del cuidado de Dios, la provisión de Dios en cada momento, hermanos, esto nos llena de regocijo delante del Señor, ¿sí o no? Les quiero compartir, no lo había pensado ni tampoco lo tengo escrito acá, un breve testimonio de mi hijo. Hace unos 3 años atrás, más o menos, bueno, él andaba en la universidad, en su bicicleta, iba a hacer los comprados a un supermercado, como a 1 kilómetro, 2 kilómetros, y en bicicleta todo el tiempo. Nunca, la verdad, él me pidió un vehículo. Papá, cómprame. En bicicleta. En bicicleta iba a hacer los comprados, en bicicleta iba a hacer todas las cosas. Y entonces un día, un amigo de él le dice, Lisandro, te voy a vender mi carro. Así le dijo. ¿Cuánto? Dame 1 centavo. Entonces mi hijo dice, ¿cómo? 1 centavo, sí. Y entonces mi hijo dice, ¿qué? ¿Se sacó 1 centavo? No tengo ahorita, pero... Aquí está. 1 centavo. Y se lo pone en la mano y el amigo le dijo, ok, ¿sabes por qué? Te pido 1 centavo. Para que los demás no crean que te lo he regalado, te lo he vendido. Entonces, hermanos, cuando uno mira cuidados, detalles de Dios, ¿sabe por qué? Es porque usted es una hija, un hijo del Señor. Dios le abre puertas, le hace tantas cosas lindas. ¿Todo por qué? Porque si Dios nos ha provisto lo más grande, que es la salvación, ¿qué es una casa? ¿Qué es un trabajo? ¿Qué es un nuevo negocio? ¿Qué es una empresa? Nada. ¿No lo creen, hermanos? Entonces, pero el problema es que no puedo creer que Dios, ahora yo soy ya una nueva criatura. Hermano, no dude, por favor, de su identidad que tiene en Cristo el Señor. El Señor está con usted, y si Dios es por usted, ¿quién contra usted? Dice la Biblia, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios es fiel en todas las cosas. Entonces vea, por favor, el cuidado de Dios como una evidencia más dentro de tantas de lo que usted es en Cristo el Salvador. Ahora, Dios por eso quiere que aprendamos a caminar en la ley de la fe. Y vemos cómo Dios, a manera, hermanos, de una forma tan providencial, maravillosa, sobrenatural, Él nos asiste. Esto nos lleva a ver la grandeza de la asistencia de Dios. A partir del versículo 9 en adelante del capítulo 16 del libro de Éxodo, dice la Escritura, y dijo Moisés a Aarón, Di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, mirando hacia el desierto, he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube, y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído la murmuración de los hijos de Israel, háblales y diles, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron los campamentos, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, y aquí sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. ¿Cuál es el pan que Dios nos da para comer? Oiga esto: por la mañana y por la tarde, las necesidades cubiertas. Esto nos habla del pan más glorioso, que es la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo. Hermanos, el Señor Jesús dijo estas palabras cuando estaba siendo tentado por Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan en el cual Dios ha sustentado su vida y mi vida es la palabra de Dios. Ha sido la consolación del Espíritu Santo. Ha sido la presencia del Espíritu la que nos mantiene vivos, hermanos. Es el Señor en nosotros que nos da la fuerza. Por eso la Biblia dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y Dios siempre manda palabra. ¿Sí o no, hermano? Cada vez que leemos la Biblia, hay palabra, hay mensaje de Dios que alimenta el espíritu y el alma. Cada vez que usted escucha un mensaje por la radio y televisión, en su alma está recibiendo alimento del cielo. Está recibiendo la palabra del maná del cielo, la palabra de Cristo. Cada vez que usted va a la oración y el Espíritu Santo lo acobija con su presencia, y aunque usted esté acongojado, usted empieza a llorar y desahogarse delante de Dios. Usted recibe, hermanos, el mejor tratamiento espiritual y psicológico y mental y emocional que pueda usted imaginarse, porque Dios restaura y sana y fortalece y da vigor al alma cansada. Ese es el pan que nosotros recibimos día tras día. Eso es maravilloso, porque Dios nos asiste cada vez que venimos a la iglesia, que vamos a un grupo familiar, recibir mensaje y un estudio bíblico, cada vez que leemos la palabra. Pero esto, hermanos, nos lleva a una experiencia, y es a la satisfacción espiritual. En esta tierra no existe nada que pueda satisfacer a plenitud como lo hace la Biblia y la obra del Espíritu Santo. Usted puede llenarse de conocimiento científico, llegar a obtener todos los posgrados que usted quiera, los honores, la gloria, el poder, la fama, la salud, la casa que usted siempre soñó. Pero qué triste que algunos tienen casa y no duermen. Tienen una linda refrigeradora y solo comen verduras. La refrigeradora es para tener carne, hermano, ¿sí o no? Para tener ahí pescado, pollito, tener cremita, ¿sí o no? Cuajada, pero algunos ni la cuajada pueden comer, hermano. Ni hasta el requesón les hace daño. Entonces, ¿pero por qué? Porque, ¿qué es, hermano? Mire, es que las cosas de esta tierra no satisfacen. Vea lo que dice el versículo 17. Vea la experiencia de este pueblo cuando comía este maná y la carne que Dios les enviaba. En el versículo 19 dice: y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogían el doble porción de comida, 2 gomer para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo dijeron a saber a Moisés, y él les dijo: Esto es lo que había dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de comer, comedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día de reposo en él no se hallará. Vea esto, hermanos. Cada uno agarraba su porción y esa porción lo satisfacía, lo llenaba. No había más. Según dice el comer de cada uno. Unos cogían menos y otros cogían más, pero todos estaban satisfechos. La Biblia dice, en Cristo estamos completos. No necesitamos pecado para ser feliz. Usted no necesita de tragos para sentirse aceptado por el grupo. Me recuerdo una vez estábamos en una graduación. Estábamos ahí varias mesas de hermanos de aquí, la iglesia y todo. Estábamos contentos, estábamos riendo y va a reírnos y reírnos y reírnos. Al rato llegó una persona inconversa y llega a la mesa. Y dijo, ¿y por qué están tan contentos? Quiero ver qué tragos están tomando aquí, dijo. No estamos tomando, de verdad. Y nosotros con tragos y no estamos tan contentos como ustedes, dijo. Entonces, es que, ¿sabe qué, hermano? La verdad, ninguna cosa de esta tierra puede llenar lo que el maná del cielo, Jesús, puede ser. Un corazón libre de pecado y de culpabilidad. Usted está seguro en Cristo. Usted sabe que su mañana está asegurado con el Señor. Usted sabe que los problemas presentes están en las manos de Cristo. Y Jesús lo va a defender. Jesús provee para usted en el futuro. Aunque usted pueda no tener lo necesario económicamente hablando. Pero usted sabe que el Señor le va a proveer. Porque Él le ha prometido llevarlo hasta el final. Entonces eso le trae paz y descanso y felicidad. Hermano, por lo tanto, usted y yo no necesitamos nada fuera de Cristo. Por eso David decía, ¿a quién tengo yo en los cielos y fuera de ti nada deseo en la tierra? Salomón, en una etapa de su vida, se le metió un poquito de ahí de locura, digamos, porque no hay otra cosa que puedo decir, que él quiso probar fuera de Dios y probó todo lo que había y llegó a una etapa de frustración y llegó a decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, una vida sin propósito. Vacío. Pero al final del libro de Eclesiastés, él hace da el consejo y dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. En otras palabras, lo que tú necesitas es estar cerca de Dios. Dios es quien llena, el maná es el que te satisface. Ahora, vemos algo aquí interesante. La porción de Dios era un gomer. El gomer, hermanos, es la décima parte de un efa y es la última o la más pequeña de las medidas de capacidad. Lo que está diciendo acá es, fíjense bien, hermano, Dios nos da a cada uno la porción que necesitamos y es suficiente. Es suficiente y es interesante. Porque la palabra gomer en hebreo significa terminar. Es decir, algo que está concluido. Entonces, la porción que Dios nos da es lo que nos va a ayudar. ¿Para qué? Para terminar nuestra carrera en victoria en esta tierra. Día tras día. ¿Lo que necesita Jesús? ¿Qué es lo que necesita usted en el día? A Jesús. ¿Qué necesita en el trabajo? A Jesús. ¿Qué necesita en el noviazgo? A Jesús. ¿Qué necesita en casa? A Jesús. ¿Qué necesita en la universidad? A Jesús. ¿Qué necesita en los puestos políticos? A Jesús. ¿Qué se necesita? Donde quiera. Jesús en la mañana, en la tarde y en la noche es suficiente para todos. ¿Eso nos va a llevar a qué? A la terminación, a la conclusión, a llegar a la terminación de lo que Dios desea. Por eso dice la Biblia, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Cristo es suficiente para llevarnos a la victoria final, hermanos. Es suficiente. ¿Por qué entonces algunos ya no quieren oír de Cristo? ¿Qué es lo que quieren oír? positivismo, humanismo, basura, engaño. Quieren que se les lave el cerebro. Yo no lo voy a hacer. Les voy a predicar a Cristo, quiera o no quiera. Jesús es suficiente. Vienen religiones y movimientos a un lado. Cristo es lo único. Él dijo, yo soy el camino, no uno de los caminos. Él es la vida, la verdad. Por lo tanto, a Él tenemos que aferrarnos, a nuestro maná. Una porción es suficiente. ¿Y por qué? Dios no nos da más. ¿Sabe por qué? Porque esa porción nos ayuda al ejercicio de la fe. En la porción de este día la tengo, pero mañana voy a necesitar más. Eso me hace caminar por fe. La porción o la medida me ayuda a depender continuamente de Dios, porque hay un riesgo enorme de querer depender de nuestra propia prudencia y de las cosas que vemos. Y eso nos hace convertirnos en ególatras y en materialistas. Por ese alto nivel de riesgo, Dios no da todo en abundancia, sino que lo da en forma medida, para que dependamos continuamente de Dios. Y nos ayuda también a la edificación diaria. Cada día que estamos creciendo, estamos edificando nuestra casa espiritual y nos ayuda a orar todos los días, ¿sí o no, hermanos? Cada día. Y usted dirá, pero yo he orado, he ayunado, ¿y por qué Dios no me ha quitado completamente esta necesidad? Es porque cada día hay que recoger el maná. Porque de otra manera, a lo mejor de repente se le ocurriría a alguien que lo saquen en carroza y que lo anden adorando. Porque se creen dioses. Que, hermano, hay personas que con poquito de repente se les sube el humo a la cabeza y quieren que todos les hagan la venia y que todos se rindan a Él. Por eso Dios da de forma medida, porque estamos creciendo. Por eso la importancia de la oración, de la lectura. Por eso la importancia de venir todos los días a la iglesia. Algunos, yo sé que ustedes no, los de otro culto, pero yo sé que todos vienen todos los días de la semana. ¿Sabe qué? Yo solo un pancito en la mañana, el día domingo, el día, es suficiente. No es suficiente. Es todos los días. Por eso yo les aconsejo, hermano, miren, pongan en su vehículo estaciones cristianas donde escuchen mensaje de Dios. No solo música, algunos solo música ponen. Peor si ponen las rancheras que dan cólera y otras cosas así. No, no, ponga palabra, porque ahí Dios le va a estar hablando. Dios le va a estar ministrando, va a recibir una porción. Lo recibe en la mañana, en la tarde, en la noche, en la televisión. Hermano, hoy tanta facilidad, por ejemplo, en los teléfonos, usted puede bajar todas las muchas aplicaciones donde recibe mensajes y todo, usted anda ahí, puede ir a correr, puede ir al gimnasio, y tiene su audífono, pero está oyendo la palabra de Dios y le están hablando de correr por la fe y usted está haciendo un cardio ahí. ¿Ah? Entonces, usted dice, Señor, ahora, pero también espiritualmente estoy haciendo un cardio. Entonces, hey, hermano, todo eso nos ayuda leyendo la palabra. ¿Qué va a pasar? La fe viene por el oír la palabra y la palabra del Señor. Cada vez que este pueblo recogía cada día la porción de maná, estaban creciendo. Cada día crecían. ¿Por qué? Porque esa es la medida que Dios quiere. Hermano, esa es la estrategia de Dios para que crezcamos. Por eso dice ahí, y los probaré, dice Dios, ahí cuando iban a recoger el maná. Ahora, pero vemos ahí, hermanos, que también algunos crecían y otros no crecían. Algunos, hermanos, se quedaban enanos espirituales. ¿Qué es lo que pasó? Fíjense, algunos de ellos, los que vemos aquí en este capítulo, dijeron, no, vamos a recoger un poco más. No el gomer, vamos a ver un dos gomer o tres gomer. ¿Y qué pasó? Al día siguiente estaba engusanado y podrido. Hermanos, el caminar por la vista se pudre nuestra alma, se pudre nuestros proyectos. No, es por la fe. El justo por la fe vivirá. Justificados, pues, dice la Biblia, por la fe. Es por fe, oiga esto, por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, hay algunos que no creen, entonces actúan en desobediencia. Y por eso vemos en los versículos que hemos leído, el versículo 22, vemos que algunos, fíjense bien, el día viernes por la tarde recogieron doble, porque Dios había dicho que ese día sí podían recoger doble, porque no iba a caer maná el día sábado. Pero algunos no lo hicieron y otros sí. Hermanos, ¿por qué algunos crecen y otros no crecen? A pesar de tener el mismo maná, por ejemplo, el mismo mensaje están escuchando todos en este momento. Pero unos crecen y otros no, porque algunos creen y otros no creen. Entonces depende del nivel de fe, eso nos va a permitir el poder crecer. Ahora, vemos aquí, hermanos, que el propósito de Dios en poder crecer es llevarnos, oiga, a un nivel de tranquilidad y de confianza que podamos caminar sobre las aguas de esta tierra. Que caminemos sobre el fuego y no quemarnos. Que estemos viviendo en una inseguridad económica, en una inseguridad, hermanos, social, en toda la tierra y de cualquier otra naturaleza. Que vivamos bajo, hermanos, estando en las mismas presiones del mundo y bajo los mismos ataques del infierno, pero que cada uno entre ¿a dónde? Al reposo de Dios. Porque aquí nos habla la palabra que hemos leído. Nos habla del día de reposo. Ese día de reposo, nadie tenía que hacer absolutamente nada. Por eso se tenía que recoger el maná un día antes, el doble. Entonces, ese día es un día de descanso, por supuesto, de descanso físico, pero también de descanso espiritual. Hermano, hoy Dios está hablándonos a nosotros también. ¿Cuál es el propósito de crecer en la fe? Que lleguemos a una etapa de descanso espiritual. ¿Por qué estamos tan agobiados, quebrándonos los dedos? Miren, esta semana escucho a una persona, hermano, no dejaba de quebrarse los dedos. Crac, 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 crac. Yo decía, lo voy a mandar donde un médico para que lo... un ortopeda. Pero hermano, hay tanta ansiedad y tanta angustia, hay tantos problemas. Pero Dios, hermano, a través de la crisis nos va a llevar a crecer en la fe. Y al crecer en la fe durante los 5 días de la semana, ¿me lleva a qué? Al reposo de Dios. Y ese reposo tiene un nombre, y es nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías en el capítulo 35 dice estas palabras hermosas, capítulo 30, versículo 15, dice el Señor, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra fortaleza. Ahí está la fortaleza del pueblo, en la paz y en el descanso. Jesús dijo, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Cuando se crece en la fe, se crece en confianza, y al crecer en confianza, se crece en la paz y la seguridad. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo el Señor. Y esto no nos permitirá tomar decisiones alocadas. No nos va a permitir entrar en una desesperación. Por eso las pruebas son sistemáticas en el tiempo de Dios. Hasta que caminemos en la ley de la fe, porque la ley de la fe me lleva al reposo. En Hebreos capítulo 4 habla de ese reposo. En el versículo 3 dice la Escritura, pero los que hemos creído, oiga esto, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Los que hemos creído entramos en el reposo. Cada uno que ha entrado en el camino de la fe en Cristo Jesús, hemos entrado en el sábado espiritual. El sábado que encontramos allá en Génesis, el séptimo día, no es otra cosa que una tipología del descanso que da el Señor Jesús. Que yo descanso de mis obras al creer en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Eso me lleva a qué? A estar confiado que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que si Dios no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará las demás cosas? Eso me lleva a una tranquilidad. Si no, usted no tiene para el día de mañana lo necesario para hacer un pago, descanse en el Señor, no se angustie, no vaya a un prestamista, no vaya a embargar su casa, a hipotecar su casa. No, usted confíe en el Señor y usted diga: Señor, tu palabra me dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo y yo te pido el pan, Señor. Tú sabes esta necesidad, provéeme, Señor, yo descanso que tú lo vas a hacer y en el tiempo y en el momento de Dios, Dios lo va a proveer. Analice, por favor. Piense lo que Dios hizo en el pasado. ¿Acaso no hubo momentos cuando Dios cambió las aguas amargas en aguas dulces? ¿Acaso Dios no lo sustentó en el pasado en 12 fuentes de agua llamada Elim? ¿Acaso no ha tenido momentos grandes con Dios? Por lo cual hoy también Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y Dios lo va a sustentar en cada momento, porque Él es nuestra paz. Es decir, yo tengo que descansar que Dios se encarga de los detalles. ¿Qué lecciones podemos aprender de los tesoros de la fe? Nos vamos a convertir en testigos de Cristo por experiencia. Cuando ellos vieron el maná y vieron las codornices, ellos ya eran testigos de la providencia de Dios. Pero no solamente nos vamos a convertir en personas que hemos, por experiencia, podemos hablar. No hablar por hablar, sino por lo que he vivido en Cristo. Como dice el Salmo 78:24, acerca de ese pan que Dios nos da. Dice el Salmo 78:24, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y le dio trigo de los cielos. Oiga esto, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Usted y yo hemos comido pan de nobles, pan de reyes, de príncipes y de princesas, porque ese pan tiene un nombre. En Juan 6:31. Dijo Jesús estas palabras: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús le dijo: de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. Al que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Pan de nobles, sí, dígame si no es un pan de nobles. El privilegio que usted y yo hemos tenido en Cristo. ¿Por qué Dios nos permitió oír el Evangelio? ¿Por qué alguien nos evangelizó? ¿Por qué alguien nos trajo a la iglesia? Porque Dios a usted y a mí, no mereciéndonos, nos ha visto como gente noble delante de sus ojos. Y el privilegio que usted tiene y yo tengo, millones no lo tienen. ¿Por qué? No es porque nosotros somos mejores que otros, sino porque ellos no han creído. El que cree en mí, dice el Señor, no tendrá sed jamás. Entonces, lección importante. No solo nos convertimos en testigos, sino que guardamos este tesoro en nuestro corazón y decimos: Señor, gracias. ¿Qué fue lo que Moisés le dijo a Aarón? Aarón, en el versículo 32. Esto es lo que Jehová ha mandado. llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes. ¿A dónde lo guardó? En el arca de la alianza, en el arca del pacto. ¿Dónde tiene usted que guardar ese pan? En su espíritu. Compra la verdad y no la venda, dice la Biblia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es en lo más profundo de mi ser que tengo que abrazar esta convicción y no soltarla, aunque vengan las presiones que vengan. Pero no solamente le dijo que lo guardara, sino que sería para vuestras generaciones. Ese versículo 32 dice, llenad un gomer y guardadlo para vuestras generaciones, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. No solamente tengo que guardarlo para mí, pero tengo que transmitirlo a mis hijos. Hermano, por favor, no permita que la educación cristiana esté en manos de la iglesia y en manos del colegio cristiano. La educación cristiana está en manos suyas. Es usted, papá, quien tiene que llevar a sus hijos a conocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es usted quien tiene que discipularlo. Es usted quien tiene que transmitirles ese maná, porque usted lo comió, usted lo abrazó. Usted es un testigo para que sus hijos puedan creer. Por eso, hermano, no dejemos la responsabilidad a otros. Somos los que tenemos las evidencias. Somos los llamados a comunicar, pero no solo a los hijos, sino a todas las naciones. Por eso el Señor dijo en Marcos capítulo, en el capítulo 16, dice estas palabras: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué es predicar el evangelio? Es presentarles el maná del cielo. El que creyere, oiga esto, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no se comía el maná se moría en el desierto, pero el que comió vivió. El que come a Cristo, es decir, que por la fe acepta el perdón de pecados, tiene vida eterna. El gomer, como dije, era una medida que nos, le daba seguridad, que era suficiente. Y Dios va a terminar lo que ha comenzado en usted y en mí, lo va a terminar. Jesús es el único que nos sustentará a través del desierto en la vida. La gente, al ver el maná, como no sabían qué era, dijeron: ¿qué es esto? Y la palabra maná, eso significa: ¿qué cosa es? ¿Sabe qué, hermanos? Es tan grandioso y maravilloso que no podemos llegar a describir. Si en el, por ejemplo, en el mundo material, el maná tenía todas las proteínas, minerales, vitaminas, todo lo que era necesario para el sostenimiento del cuerpo durante 40 años en el desierto. Así también Cristo en nosotros es un misterio, en nosotros que nos sustenta. Y Jesús en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Quién es ese maná escondido? Es Cristo. Un día, hermanos, la gloria de Dios en Cristo nos va a saturar de tal manera que nos va a proteger y nos va a sustentar por toda la eternidad. Ya no habrá más rebelión, ya no hay más posibilidades de cualquier rebelión que a alguien se le ocurra, porque seremos en Cristo. Hay algo que usted y yo necesitamos ver, hermanos, que lo que hoy experimentamos solo es un pequeño anticipo de lo maravilloso que viene. Ahora bien, por eso es importante las pruebas, porque nos van a llevar a crecer en la fe. Recuerde el tema del mensaje en esta hora: hasta que aprendamos a vivir por la fe. Si se enferma, tranquilo. Y si Dios no lo sana, tranquilo. Cuando a mí me dijeron que el síndrome de Menier no había cura. Estuve tantos médicos aquí en el país, fuera del país. Estuve en el Balance Center, en Pensilvania, entre muchos hospitales, en la clínica Ochsner. Estuve, bueno, me decían, cuando sepamos de algo, le vamos a decir. Entonces, un médico de aquí de la congregación me dijo, pastor, tiene que aprender a chinear ese niño, me dijo. Efectivamente. ¿Cuál es el problema? Si de repente quedo fuera de base, otro sigue. Si estamos en cama, tengo tiempo para orar y leer la palabra. Tengo mis retiros espirituales. Aprovecho los momentos así. No me estoy quejando, y Señor, aunque en un principio yo sentí, la verdad, que Dios me había sacado tarjeta roja ministerialmente. Cuando estuve, amén, dije, está bien, hermano, está bien, hermano. Ah, bueno. Me recuerdo, estaba en Houston, la primera vez que fui a un chequeo. Mire, la verdad, qué pena, hermano. Mire, yo, la verdad, caminaba como un borracho, así. Agarrado las paredes, caí al piso vomitando. Estaba ahí en ese apartamento mientras me hacían los chequeos. Solo podía, me iba gateando a la sala para no caerme. Y de la sala a la cama o al comedor. 3 meses. Yo sentí que Dios me había... Yo, mi carne, ya Dios me quitó del ministerio. Yo sentía que Dios me decía, no sirves, a la banca. Me sentí así. Pero después entendí que no era eso, sino que Dios me estaba llevando a un elim espiritual. Mire, fue tanta la bendición espiritual que no me quería venir después de 3 meses, hermano. Ay, ¿y por qué no tenemos otro mes más? No porque me gustaba los Estados Unidos. La verdad que a mí me gusta los Estados Unidos para ir a pasear una semana, 3 días. Pero a mí me gusta mi Salvador, frijolitos, tamales, todo, pupusas, el ambiente acá. Yo, aquí me encanta. Pero ¿sabe qué? Yo sentía que Dios tenía algo así y fue algo tan lindo. Yo le digo esto, hermanos. Cualquier cosa, si Dios no nos sana, no se angustie. No se angustie porque eso es para bien nuestro. Y si lo sana, amén. Y si no, amén. Y si se muere, gloria a Dios. Porque va a estar mejor con el Señor. Va a ir a estar con el maná escondido, aleluya. Va a estar con el Señor, va a ver cara a cara aquel que murió y resucitó entre los muertos. Y verá a los grandes hombres y mujeres de la fe. Ahí va a conocer a plenitud lo que no se conocía en esta tierra. Lo conoceremos en grandeza en aquel día. Por lo tanto, hasta que aprendamos a vivir por fe, las pruebas seguirán. Y cuando ya caminemos en la ley de la fe, las pruebas van a empezar a ser más espaciadas porque ya caminamos sobre las aguas de esta vida. Señor, gracias te damos. Pedimos en este instante, Señor, que tus misericordias nos sustenten. Padre, te agradezco por todas tus bondades. Eres tan bueno, Señor. Gracias, dele gracias a Dios por las dificultades, hermano. Dele gracias. Nadie se mueva, por favor, de donde está. Dele gracias a Dios. Gracias, Señor, por las dificultades. Te agradezco, Señor. Te pido en este momento que me ayudes a ser agradecido. Que no me turbe en el desierto. Que te adore es otra cosa. Quiero amarte con todo mi corazón. Amarte con todas mis fuerzas. Estimado amigo que está con nosotros, ahí donde está, dé un paso de fe. Entréguele su corazón a Jesús. Dios lo ha visto cansado en el camino por la carga de pecado que lleva. Pero este día se puede convertir en el mejor de su vida. Dígale a Jesús, Señor, aquí estoy, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, ¿Sabe qué? Le va a traer el descanso, el reposo que usted necesita. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo por primera vez? Levante su mano ahí donde está. Mientras todos oran, levante su mano y diga, sí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Quiero que me perdone, me cambie, me salve. Levante su mano y diga, sí, yo quiero entregarle mi vida al Señor Jesús. Donde quiera que esté. Y a todas las personas que nos están escuchando. Oiga bien esto. A toda persona que nos escucha, donde quiera que esté. Repita esta oración conmigo. Diga, Padre eterno que estás en los cielos, perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Santifica mi alma, Señor. Quiero vivir para tu gloria y tu honra. Reconozco que moriste por mí para salvarme. Pero también reconozco que he sido un pecador y te he ofendido. Pero por la fe en tu sangre recibo el perdón. Creo que resucitaste para justificarme. Señor, te pido que cambies mi vida. Te la entrego en tus manos y a mi familia también. En Cristo Jesús. Siga orando. Ahora, Señor, por aquellos que están pasando por pruebas y dificultades. Tú sabes quiénes son. Mas ahora los encomendamos en tus lindas y hermosas manos. En el nombre poderoso de Cristo, reciban ahora consolación del cielo. Paz de Dios a ellos. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque nos enseñas a vivir en la ley de la fe. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Dios los guarde. Sigamos caminando en la palabra del Señor.